No dejes pasar esta noticia. Contrata tu seguro de auto full cobertura con 50% de descuento. O llévate 75 mil pesos en gift cards con tu seguro de vida con ahorro. Más información en segurosfalabella.com.
En la app Rock and Pop Radio encuentras la música, los programas, los concursos y todos los contenidos generosos de Rock and Pop.
Desde un solo lugar, escucha la radio en vivo y los capítulos de
Un País Generoso Internacional con Iván Guerrero y Maca Hansen.
Los porqué de la música, el podcast sobre sonidos, emociones y ciencia con el divulgador científico Gabriel León.
Y el oficial Inside de Raras Tocatas Pencas, con la historia particular de las canciones que nacieron en el estudio de la 94.1.
Rock and Pop Radio.
Rock and Pop Radio.
Descárgala en App Store y Google Play.
Rock and Pop 94.1. Conectados con la música 24/7.
Yogur Chamito sin azúcar. Cerveza Corona con ingredientes 100% naturales. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena, acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Qué tal? ¿Cómo están, ratitas y roedores estrangulados y estranguladas por un sistema injusto y a veces tremendamente cruel? Comenzó el bálsamo informativo de la tarde, el recreo para todos y todas. Si está haciendo algo, suelta el lápiz. Si tiene el computador abierto, ciérrelo, porque este programa exige concentración absoluta. Son 2 horas nada más, 2 horas en que lo acompañamos con lo mejor y lo peor de la información, tanto en Chile como en el mundo, que ustedes escuchan a través de la www.rockandpop.cl, a través de nuestra señal digital. Ahí está el player online, lo pinchan y nos escuchan desde el lugar en que estén. Da lo mismo si están en la selva, en la tundra, que nunca aprendí lo que era, o en un clima cálido tropical. No hay ningún inconveniente. En cualquier lugar nos escuchamos, por supuesto en la 94.1, y participa ante el programa activamente contestando la pregunta, por ejemplo, del día a través de @rockandpop.
Quiero saludarte. La tundra son regiones sin árboles que se encuentran ahí en el Ártico y en las cimas de las montañas donde el clima es frío y ventoso.
Gracias, Maca Hansen, como si lo hubiera leído. Impresionante, suena como si lo estuviera leyendo, pero
ahí,
lo sabe.
Ahí, no, yo lo
interior.
Sabía. No, fue gracias a la revista National Geographic, que ahí tenía una breve descripción. ¿Cómo estás, Iván? Perdón, te interrumpí.
Muy bien. Estaba acordando de esas pruebas que te hacían, esas pruebas de geografía, yeah, en que te preguntaban los tipos de clima y habían algunos que uno como que no retuvo nomás, pues, y ya se acabó, ya pasó la vieja.
Sí, sí, a mí como que este no era mediterráneo, no, nada que ver, tropical, seco, templado, continental y polar. Ah, no, ya no me acuerdo, soy pésima.
¿Cómo está la cosa por allá en términos de temperatura,
mira,
los milibares, cuántos hectopascales más o menos?
Yo tengo un poco de frío, pero la verdad es que hay 13 grados, está bien, bien templado, al menos aquí en Santiago, cielos muy nublados, no vamos a conocer el solcito. Ayer a eso de las 6:15 de la tarde llovió mientras hacíamos el programa, cayeron algunas gotas, pero donde sí va a llover fuerte y tendido es en el sur de nuestro país desde el día de hoy, zona centro-sur, por ejemplo, Talca, Chillán, Concepción, Temuco con tormenta electrónica, van a llover DJs, Valdivia también, Puerto Montt, Punta Arenas, Coyhaique, todo eso es con lluvia. ¿Ves?
Oye, acá insoportable, mucha temperatura, 29 grados a esta hora de la tarde, cuando son las 4:04, 2 horas menos que en la capital de la República de Chile, con noticias vinculadas a la elección del domingo, en que la doctora Claudia Sheinbaum se hizo de la presidencia de la República, pero la que salió segunda, que es Xochitl Gálvez, la candidata del PRD, el PAN y el PRI, ¿no?, que se unieron esos tres partidos y llevaron a Xochitl Gálvez, que fue derrotada por 31 puntos porcentuales por Claudia Sheinbaum, está pidiendo la impugnación de la elección. Quiere impugnar la elección. ¿Y sabes tú lo que va a tener que hacer el CERVEL de acá, llamado INE? Va a tener que revisar
luego de la petición de Xochitl Gálvez y de sus partidos, del 60% de las mesas.
¡Oh! Eso es muchísimo.
Eso es una locura. Así que no sabemos para cuándo vamos a tener resultados finales de la elección presidencial, porque se revisa todo, no tan solo la presidencial, se revisan las parlamentarias, las alcaldicias, las senatoriales, las todas.
¡Ay, demasiado! ¡No! ¡Ah! Bueno, ya, es algo que se tiene que hacer de todas maneras, igual, por si acaso.
Cuando hay dudas, claro, cuando hay dudas fundadas de que no todo fue muy de trigo limpio. Así que en esa estamos y esa es la conversación por acá, para que te hagáis una idea, compañero.
Ya, tapiola el día ya. Casual. Bueno, casual también en programa de hoy, nos visitan tremendas entrevistadas, una panelista que nos encanta también. Primero vamos a estar conversando con la actriz, guionista y escritora Nona Fernández, que hoy nos viene a hablar de Voyager, una obra dirigida también por Marcelo Leonard, basada en el ensayo homónimo también de Nona Fernández, publicado por ahí el año 2019, y que también va a estar en el GAM del 15 de junio al 14 de julio.
Eso ya es una gracia, ¿no? Me parece que una obra de teatro hoy día, un mes en cartelera, ya es destacable.
Sí.
Porque claro, las obras en general hay una rotación, tú bien lo debes saber, como fanática del teatro, Maca, y hay tanta demanda por sala y tanto contenido que se está generando también, y en buena hora, que las obras duran un peo en un canasto, como se dice en buen chileno.
Sí, así que va a estar harto rato para que ustedes la puedan ver. Es una obra que se desarrolla en un escenario que es en el espacio interestelar o el cerebro de alguien que recuerda. Ahí viajan el Voyager 1 y Voyager 2, perdidas en la galaxia sin claridad de que sus señales estén siendo escuchadas. Así que es una obra que cada vez que se repone llena las salas y agota Iván.
Fantástico, vamos a estar conversando con Nona Fernández, entonces hay mucho tema con ella, por cierto. Tiene un currículum gigantesco, ya decías tú, actriz, guionista, escritora, bueno, pero escribe en todos los géneros. Escribe dramaturgia, escribe ensayos, escribe, qué sé yo, novelas. Así que una tremenda conversación con Nona Fernández en el día de hoy, invitada de gala, por supuesto, al programa. Y también vamos a estar con Paloma Ávila, nuestra columnista de día miércoles. Ella es la directora del área de CNN Futuro 360. ¿No? El programa especializado en ciencia, tecnología y futuro de CNN Chile. Y era que no, vamos a hablar del Día del Medio Ambiente. Hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente. Se eligió esto porque ese día se comenzó la emblemática conferencia de Estocolmo, que fue esta reunión, ¿no? Donde por primera vez en la historia se debatió sobre el cuidado del planeta y el desarrollo sustentable. Así es que dice Paloma Ávila que no trae buenas noticias, Magda Hansen.
No, Dios mío, ¿a nivel mundial o a nivel nacional?
A nivel planetario, fíjate.
No.
Así que vamos a estar conversando con ella en este nuevo Día del Medio Ambiente. Nuestra pregunta del día tiene que ver con eso, así que preparen sus mentiras para contar que reciclan, que cuidan el agua, etcétera, etcétera. No, es broma.
No.
Para que preparen su respuesta, que tiene que ver con lo que cada uno hace justamente para cuidar este medio ambiente tan vapuleado y golpeado que nos rodea hoy.
Sí, oye, tenemos viaje en el tiempo y tenemos también, por supuesto, test de actualidad. Si tenemos un tremendo programa el día de hoy, Iván, ¿te parece que partamos con buenas canciones?
Pero por supuesto, usted las marca y las muerde como nadie. ¿Eh?
Ay,
ya le vamos
rico
a explicar a las personas lo que es morder una canción. Explica, Maca Hansen.
Es tratar de que, antes de que canten los chiquillos, soltarla, arruinar la introducción pensada por los artistas. Es decir, Electric Light Orchestra pensó en esto y dijo, ya, mira que suena bien, y después empezamos a cantar.
Rock and roll, and she plays it all night long. Oh, that's
también.
Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Ya nomás llegó el momento hiperdemocrático. La 94.1 es la pregunta del día, esa genialidad que se nos ocurrió para dar cuenta de una pregunta sobre alguna información de la jornada. Y dijimos, le ponemos pregunta del día y la vamos a romper. Bueno, y no pasó.
No pasó nada,
pero estábamos seguros de haber hecho una contribución al mundo de la creatividad infinita. De todas formas, está muy interesante en el día de hoy porque tiene que ver con el Día Mundial que se conmemora y se celebra en todo el planeta, ¿no? Se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, con el objetivo de adoptar medidas para prevenir y detener la degradación de los ecosistemas en todos los continentes y océanos, ¿no? También recordemos que la contaminación de los océanos es una de las contaminaciones más brutales y finalmente se nos devuelve todo acá. No importa que lo echemos al mar, las externalidades negativas de eso caerán sobre la Tierra más temprano que tarde. Bueno, la pregunta es personal, es para ti. Sí, para ti que estás mirando para arriba en este momento y dicen, no, yo no quiero contestar. Sí, para ti que vas en el auto, en la micro, en el metro, que vas caminando, que nos escuchas en tu oficina, en tu negocio, donde quiera que estés.
¿Dónde quedas?
La pregunta es, ¿y tú? ¿Qué así?
¿Ah? ¿Qué así?
¿En qué contribuye? ¿En qué contribuye vos?
¿Y vos qué así?
¿Y vos qué hacéis para que no siga quedando la manzaca con el medio ambiente? ¿Ah? Por el calentamiento global, por el cuidado de las energías.
¿Te preocupáis por la protección del agua, de descarbonizar también nuestro país, terminar con las zonas de sacrificios? ¿Te importan también los acueductos nacionales, todo? ¿Te importa algo? Eso, perdón. No me pregunté.
Tal cual, así,
no me
pregunté. Así, así.
¿Qué pasa con los humedales?
Con los glaciares?
Y los humedales. Y la construcción sobre humedales en las playas. La gente. Esto no es solo andar reciclando asopao. No. Esto va mucho más allá. Tenemos leyes, pero son ahí nomás. Ley de la biodiversidad, de área protegida. La ley de marco de cambio climático. Buenos hitos. Pero nos falta. ¿Qué va a pasar con el litio? Ya, perdón, no me pregunté.
¡Siéntate tú!
Me estresé. Ya, vamos con el test. O sea, la pregunta.
Bueno, esa es la pregunta. Quedó muy bien sintetizada por Magdalena Hansen, por supuesto. Si tú, por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Mi aporte es el siguiente. Yo reciclo toda mi basura. No solamente cartones de vidrio, sino que trabajo con los orgánicos, tengo el cajón de gusanos en mi casa para pa compostar. Si tú eres de las personas que recicla su basura y tienes como sueño por allá llegar a ser un personaje que de basura cero, como se llama, que prácticamente la bolsa sale vacía. Yo conocí una persona así.
¿En serio?
Olvídate. Bien, si es que tú reciclas toda tu basura o parte de ella, también puedes contestar la
alternativa. Ah.
Si tú eres como yo, por ejemplo, y en vez de utilizar agua caliente por las mañanas, te duchas con agua fría porque sabes que tu ducha será más corta que si lo haces con agüita calentita, grata y templada, y ahorras energía también, si tu contribución va por el ahorro de energía y por el ahorro de agua, marcas la alternativa.
B.
Oye, ¿tú cachai que es verdad que yo me baño con agua helada?
¿En serio? Para llegar a cantar más a los altos, ¿sí? A los falsetes.
Llegar a los agudos, que me encanta cantar los niños cantores de Viena en la mañana. Y para llegar a los altos, me baño con agua fría, ¿no?
Me encanta.
No, pero ¿sabes qué? Es porque la ducha es más corta. Si te bañas con agua fría, haces lo justo y necesario, digamos. Y con eso cuidas el agua. Y aparte, es un golpe como energético para el cuerpo. Te despertás así, ¡vaya! ¿A quién hay que...? ¿Ah?
Ya, voy a no hacerlo a las 5 de la mañana cuando me levanto. Pero me voy a acordar de ti. Voy a decir, no lo voy a hacer. Perdón.
No lo voy a hacer. Excelente. Bueno, si es que tú aportas de la siguiente manera, dices, ¿sabes qué? Yo prefiero la bici al auto. Y tomo mi bicicleta todas las mañanas o a distintas horas del día y me muevo en bici, no en auto, si no contamino, no emito gases contaminantes a la atmósfera, etcétera, etcétera. Si eres de esos, si eres de esas, marcas la alternativa.
Sí.
Y si tú estás mirando esto y dices, ¿sabes qué? Yo no hago nada.
No hago nada.
No hago nada, no hago ni una cosa.
Ni una cuestión.
Soy como una limanito.
¿Como un qué? ¿Un animalito?
Soy como un animalito, voy para adelante nomás y no. Todo, o sea, el cuesco de palta con el tetrapac y también el plástico y el vaso de vidrio, todo junto.
No hago nada. Ay, Dios mío. A esa persona, bus de alejamiento.
Si eres de esos, si eres de esas, marcas la alternativa.
De dedo.
Perfecto, ahí están todas por el Día Mundial del Medio Ambiente, que vamos a conversar en el día de hoy, por supuesto, con nuestra panelista de Futuro 360, Paloma Ávila, en unos minutos más, que dice que no trae buenas nuevas. Pero esta es la pregunta, y la contestas a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, utilizando el hashtag Un País Generoso. Maca Hansen, por favor.
Ya lo saben ya, Vox Populi Vox Day, aquí en Un País Generese. Con 18 minutitos de la tarde, seguimos avanzando en el programa de hoy y lo hacemos con temazos como este que dice:
Hey.
Nos cortaste toda la inspiración, DJ Jamie. Estábamos contándole una infidencia a Iván. Ya, pero no, la gente no tiene por qué saber. Sí. Ya.
O lo podemos abrir igual, ¿eh? Podemos abrir la conversación, a lo mejor no.
Sí, sí. Es que Iván dijo que si ustedes salen a fiestas o a comer hoy en día. Y yo le digo que él, Iván, le gusta servirse y le gusta salir a conocer lugares con su señora, con amigos. Y me pregunta a mí, DJ Jamie le gusta salir con amigos también. Y me preguntan a mí, y yo soy Gargamel, a mí me gusta estar en mi casa sola, cuando se puede estar solo uno, que no siempre es posible, con un libro, ojalá con un juego, ojalá con un bol de chisels y un vaso de bebida. Ese es mi panorama favorito, perdón. Soy Gargamel, y como Gargamel, parte el test de actualidad. Realizado por nuestra productora Mitzi.
Viene duro, ¿ah? ¿Eh? Si viene en rol Gargamel.
No, pero lo hizo Mitzi del Mar, ella es pitufina. Ya.
Es pitufina.
Según un estudio de la Fundación. ¿Y tú qué eres? Pitufo, el abuelo.
Yo soy como el gato.
Que se llama. Se me olvidó.
Azrael.
Ya. Según un estudio de la Fundación Nacional del Sueño. Ya. Según un estudio de la Fundación Nacional del Sueño presentado en la reunión anual de las sociedades profesionales asociadas del sueño.
O sea, un seminario entre gente que
estudia el sueño.
Como uno duerme, claro.
Ya. Todo esto en Houston, en Estados Unidos, una de cada seis conductores adolescentes, dicen que han conducido mientras estaban somnolientos. Upa. La mayoría de los adolescentes encuestados dijeron que los horarios de trabajo o el colegio les impiden dormir lo que necesitan para conducir alerta. En la encuesta participaron 1.124 adolescentes de Estados Unidos de entre 13 a 17 años de edad.
¿13?
Es que,
¿cómo van a manejar a los 13?
Es que creo que en Estados Unidos pueden sacar su licencia antes, ¿o no? A ver. Ya, bueno,
pero
no importa.
Como a los 13, como acompañados por alguien.
Yo creo que acompañados, ¿no? Antes. Licencia de manejar Estados
Unidos. Pon EEUU, suena más corto.
Ya. Vamos con las alternativas. Y la pregunta. Según este estudio, ¿cuántos adolescentes conducen somnolientos al menos una vez a la semana?
¡Oh! ¿Una vez a la semana? Y ahí en el tutito.
Manejan con tutito. ¿Al menos 1.000.000 de adolescentes?
¿Qué?
Alternativa B. ¿Al menos 700.000 adolescentes? O alternativa C, al menos 400.000 adolescentes. Mira, los adolescentes de 15 y 6 meses de edad que hayan completado su curso de 4 horas de aprendizaje para conducir pueden solicitar el permiso. Y todos los adolescentes de 16 años pueden también solicitar el permiso. Mira, desde los 15 años en adelante.
Desde los 15, chico, igual. Ya.
Sí, ya. ¿Un millón, 700 o 400?
No, me la voy a jugar por la alternativa C, fíjate.
400.
Es que si no, no sé, las tasas de accidentabilidad serían mayores, creo yo. Serían
astronómicas.
Me la voy a jugar por la C. O sea, esperando que sea la C.
Oye, si no, qué miedo. Y cuando viajen a Estados Unidos, ya saben el seguro que tienen que comprar. Ya. Alternativa. Hace tantos meses.
Oye, lo que significa para mí partir ganando. No sabes cómo me siento por dentro.
Bien. Hoy se duerme bien, hoy se celebra. Hoy hay pollito al velador. Ya, vamos con la 2. La nave.
No sé si tanto, ¿eh?
No sé si tanto, quedaste pegado.
No sé si de pa' tanto. Es que me quedé pensando, ¿dijo pollito al velador hoy?
Es que ganaste, pues estoy contento. Ya. La nave.
Tiene que estar contenta la otra parte también. Son muchas cosas que tienen que pasar.
Ya, no quiero que sea tan difícil a tu edad. Ya, vamos. No me lo quiero imaginar todavía. Todavía no llego a esa edad. Ya. La nave espacial Starliner de Boeing despegó por primera vez con astronautas de la NASA rumbo a la Estación Espacial Internacional este 5 de junio desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. El despegue tuvo lugar a eso de las 2 de la tarde con 52 minutos, hora Chile las 10 de la mañana con 52. Como estaba previsto, todo salió bien. A los 15 minutos de vuelo se produjo la separación de la nave de la etapa superior del cohete y a las 11:23 se activaron los motores de la nave para su inserción orbital. Todo esto lo informó la NASA. ¿Cuántos intentos había realizado anteriormente la nave espacial Starliner de Boeing? ¿Cuántas veces intentó despegar? A ver.
Oh, qué difícil. ¿Y las suspensiones, tú sabes si fueron por asuntos climáticos o u otras causas quizás involucradas en esto?
Climáticos, meramente climáticos. Dicen climáticos, no, de verdad, climáticos. Sí, me dice nuestra productora Pitufina. ¿Sí? ¿Lo es?
Perfecto, gracias Pitufina y sus pestañas.
Ah, también hubo alguna falla de máquina, me dice. Ya, pues Pitufina.
¿Cómo es la cosa?
No lo sé. Ya. La pregunta, ¿cuántos intentos había realizado anteriormente la nave espacial? Alternativa A, 5 intentos. Alternativa B, 4 intentos. Alternativa C, 2 intentos.
5, 4 y 2, ¿no?
Sí.
Me la voy a jugar por la alternativa B. 4 intentos anteriores habría tenido esta nave antes de poder zarpar hacia el más allá.
Alternativa. Incorrecta. Oh.
Qué lástima, qué lamentable. Ay,
está peludo. Solo dos intentos. Dos. Ya. Vamos con la 3. Vamos empatados. Todas las personas que van escuchando la 94.1 pueden ir participando. Traten de no soplarle a Iván a su WhatsApp. Todos sus amigos le escriben, ¿cierto? Siempre.
No, nadie escribe. Tengo más pillado. Estoy muy solo como Adán en el paraíso.
Solo en el olvido. Solo con su espíritu. Solo. Es que está en el muelle de San Blas. Ya.
Sí, algo así.
¿Dónde está ese muelle?
Yo creo que en Colombia, ¿no?
No sé.
O en México estará. Tiene que estar en México. ¿Puedes buscarte eso?
De San Blas.
¿Dónde está?
San Blas se ubica en el centro del litoral de la ribera de Nayarit. De Nayarit.
Eso, claro.
Uno de los estados más turísticos del litoral pacífico de México. ¿Ves?
Sí, por Nayarit.
Nayarit. Ah, yo dije Nayarit. Oye, yo pronuncio todo con el acento cambiano. Cambiado. Ya, vamos. La higiene del dormitorio es un aspecto muy importante del bienestar que a menudo se pasa por alto. Dentro de este ámbito, el lavado de las sábanas juega un papel importante. Aunque es una tarea rutinaria en todos los hogares, muchas personas no tienen claro con qué frecuencia deben llevarla al lavado. El contacto directo y prolongado de nuestra piel con las sábanas durante el sueño hace que éstas acumulen una variedad de elementos no deseados, tales como células muertas, sudor y polvo. Esta acumulación puede tener un impacto negativo no solo en la apariencia de la ropa de cama, sino también en la salud y la calidad del sueño. La pregunta es... ¿cuánto se recomienda cambiar sábanas?
No te puedo creer, la pregunta increíble.
Oye, contenido de calidad, como me gusta.
No, la cagó. Espérate, es que ahí podemos tener diferencias igual.
No, esto fue científicamente comprobado por nuestra Pitufina.
O sea, es lo que recomiendan los especialistas de higiene, ¿no?
Es que esto es una nota que salió de una ciencia.
Pero después es importante, después aunque pierda o gane, importante que cada uno diga cada cuánto tiempo las cambia.
Sí. Ya.
Ya.
Eleni cada 3 meses dice Pitufina. Ya. Alternativa A, una vez a la semana. Alternativa B, una cada 15 días. O C, una vez al mes.
No. Mira, yo te digo porque acá se cambia una vez a la semana, y yo me imagino que es como lo mínimo, ¿no? O sea, yo imagino que es como el desde.
O sea, ¿la cambié todos los domingos?
O los lunes.
O los lunes.
Sí. Sí, me la voy a jugar por esa alternativa. Probablemente la ciencia diga otra cosa, pero la decencia, me parece que dice eso.
Para todos los que comen en la cama.
¿Cuánto tiempo cambias antes de dar la respuesta correcta?
También una vez a la semana. Soy mañosa. Excelente. Me gusta que tengan olor a limpio.
DJ, ¿pero tú dices que sos de maña?
Pucha, sí, hay unas que no me gustan. Hay, como que no quedan bien. Como que hay cachao que depende de la sábana. Ya. Sí, alternativa.
Tú sabes que mi mujer tiene, perdón, tú sabes que ¿ya? mi mujer, aparte del cambio de sábana, ¿Angela? Tiene como unos rociadores. ¡Oh! Así como esos. Como.
Ay, no sigas.
Como florales.
No sigas, que
florales.
Me sigo enamorando. No sigas.
Y le pone. Pero Maca, por ay. Favor, ¿qué estás diciendo? Y le pone a la sábana.
Ay, la quiero ese. Mucho. A mí me encanta que tenga rico olor, ¿viste? ¡Ay! Ya voy a conocer esas sábanas. ¡Oye! ¡Alternativa correcta!
¡Vamos!
¡Al fin ganó!
Increíble. No, increíble. No, lloro de emoción, lloro por dentro.
Después de como hubo. Desde que volví de que me saqué un órgano. No, mucho. Hace 2 meses que no ganabas.
Mucho rato, mis órganos están llorando. El que más llora es el pulmón. Llora la madre, es el hígado, llora el corazón también.
Ganaste, no lo podemos creer. Así que Iván, ganaste. Hablar de nuestros auspiciadores, por supuesto.
¿Y tú ya eres un autónomo? Porque cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo. Contrata en seguros.sura.cl, el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Siéntete autónomo y autónoma, siéntete seguro o segura. Sura, asegúrate de vivir, es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop.
Cerveza Corona también hecha del mundo natural con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona también es parte de un país generoso.
Cuando tus hijas o hijas crecen, o cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar. El Chamito sin azúcar está en el país generoso y probablemente en tu refrigerador.
Tremendo, po. Vamos a la pausa.
Sí, lo vamos.
¿Sí, po?
¿De más?
¿Nos va?
¿De
más? Ay, te sale nomás, ¿eh? Ya, vamos a la pausa. Me dieron ganas de tomar un yogur.
Hacemos un paralé y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Rock. Temperatura pop. Temperatura Rock and Pop. En Puerto Montt,
13 grados.
Y en Santiago,
14 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé. Yogurt con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo, como Andrés.
Aló, amor. Tranqui, me quedé en pan de batería, pero como Sura tiene asistencia en ruta, ya voy de vuelta a la casa, así que nos vemos en un ratito.
Siéntete autónomo, siéntete seguro. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor, el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegúrate de vivir.
El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
En Cyber Day de Seguros Falabella. No dejes pasar esta noticia. Contrata tu seguro de auto full cobertura con 50% de descuento. O llévate 75 mil pesos en gift cards con tu seguro de vida con ahorro. Más información en segurosfalabella.com.
Es hoy. Comienza la preventa de entradas de FestiGame 2024 con precios especiales. Compra tus entradas con un 30% de descuento hasta el 23 de junio o hasta agotar stock, solo a través de Passline.com. FestiGame 2024, nuevos mundos para jugar.
FestiGame. Este invierno vuelve Escudo Negra. Una explosión de sabor de exquisitas maltas chocolate y espuma extra cremosa, donde destapas todo su carácter y disfruta intenso con amigos. Prueba Escudo Negra, hecha con más cuerpo, más color, más sabor. Escudo Negra, hecha con carácter.
El consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Llegó el Cyber Claro. Llegó lo nuevo, con hasta 70% de descuento. Llegó la sensación del unboxing. Aprovecha y llévate un Samsung A25 hasta en 24 cuotas sin interés de 7.490 pesos, con despacho gratis, y renueva tu equipo. Claro, juntos, mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Iván Guerrero y Maca Hansen continúan tendiendo puentes con la realidad de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging.
Ahí están los italianos de Maneskin. Nos quedamos con Damiano en la voz. Esto se llama Begging en Rock and Pop.
I'm begging, begging you to put your loving hand. Anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know, one even stand that ever stands to be my soul. Why we chilling, why we chasing, why the bottom, why the base? Why we got good, she don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to feel good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can give it away, you have, and you took the bait. But I keep walking on, keep moving the door. Keep hoping for that the dog is yours. Keep also home, 'cause I'm the one that live in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, not your face is like. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out.
Love and hand out. 94.1. Un País Generoso en Rock and Pop.
Muy bien, seguimos haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop y vamos a hablar de teatro. Parecen correr buenos tiempos para los espectáculos en vivo en Santiago. Lo estoy pensando a propósito de lo que ocurre con el fenómeno del stand-up, ¿no? Cualquier comediante plantea una obra y generalmente llena, ¿no? Y llenan recintos inmensos que antes se llenaban solo con grandes conciertos. Pasa lo mismo con el teatro ligado a cierta comedia, ¿no? Que también suele abarrotar las aposentadurías, como diría un tío abuelo mío. Vamos a conversar de teatro y tenemos a una tremenda invitada del día de hoy, Maca Hansen, por favor, con pompa y circunstancia, y Carmina Burana, si es necesario.
¡Sí! Porque en el estudio, aquí en la 94.1, en el Eliodoro Yáñez 1783 Providencia, cuarto piso, sección Rock and Pop, nos visita la actriz, guionista, escritora, para presentarnos el estreno de su montaje Voyager en el GAM. Ojo, ¿ah? ¿Me dicen Voyager? ¡Pero yo lo leí! Sí, pues, porque es su libro homónimo traducido en 6 idiomas y en 3 continentes. ¡Sí, no es cualquiera! Llega el 13 de junio en el GAM. Y ojo, ¿ah? Que Voyager también tuvo residencia de dramaturgia. No fue nada la cosa así nomás andar haciendo el libro como obra, ¡no! Se fue a Houston, a la Universidad de Houston, un taller de escritura creativa. Y ojo, ¿eh? Déjame decirte que no es el único libro que está en las tablas, porque otro de sus libros también lo está, apenas termine Voyager, Chilean Electric. Podemos hablar de literatura, podemos hablar de teatro, podemos pelar actores. Y trabaja más encima. El marido ahí, ¿qué está haciendo Marcelo Leonard? Vamos a hablar de todo eso y más con nuestra queridísima Nona Fernández. Bienvenida, País Generoso. Lo resumimos.
No sé qué puedo decir después de esta presentación.
Vayan a ver la obra.
Algo hiperbólica puede ser, Nona.
Oye,
¿no?
Estoy impactadísima. Perdón. Se pasaron, Maca, yo te tengo que llevar al escenario.
¿En serio?
No, no partiste de aquí, nos vamos
por favor,
inmediatamente.
Soy muy tímida. No, de verdad. ¿Cómo estás, Nona?
Muy bien, Maca, Iván. Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí. Gracias por la presentación y por el espacio. Espacio, sin duda, muchísimas gracias.
Bienvenida, Nona, muchas gracias por estar. Oye, bueno, partía con una pregunta, básicamente, ¿no? Que tiene que ver con el estado de cosas para el teatro, hacia el comparativo, ¿no? Con el stand-up que suele llenarse, y a propósito también de que las obras están corriendo muy rápido, ¿no? O sea, que esté un mes en cartelera es como una novedad, digamos, porque en general las obras están 2 semanas, algo así, sí. Y no sé si tiene que ver con que estamos en una compulsión dramatúrgica, o sea, hay muchas personas que están generando contenidos ligados al teatro y las salas no dan abasto, o es por otro motivo, el mercado se habrá instalado de esa manera, 2 semanas y para casa. ¿Cómo lo estás viendo tú antes de entrar a hablar de la obra en particular?
Sí, es un momento complejo, hay que decirlo, después de la pandemia no nos hemos recuperado todavía, uh-huh. Y las temporadas están siendo tremendamente cortas, un poco porque las salas no se atreven a tener temporadas, sí, más largas, pero también hay que pensar que una obra, una producción no se instala si no es en una cantidad de tiempo, ¿no? Como cualquier cosa en la vida, ¿no? Claro. No alcanza a estar, no alcanza a correr el boca a boca, nadie se enteró que existía y de pronto ya no está. Entonces, claro, el hecho de tener un mes de temporada es un privilegio que aplaudimos y ponemos Carmina Burana, sí, cada vez que lo pensamos, ¿no? Pero yo creo que, claro, es parte también de comenzar a pensar ya las temporadas y a retomar por lo menos un mes que... Yo todavía encuentro que es poco un mes, sin duda.
Sí, claro.
Sí, porque cuando uno, la gente que no sabe mucho de teatro, hay veces que cuando estrena la obra, está el estreno, claro, está el preestreno, pero se tiene que mover un poquito la obra, ajustarse, y eso demora semanas, se demora 1 o 2 semanas. Muchas veces los críticos de teatro van la segunda semana para ver cómo se hizo el fiato entre los actores, la escenografía, porque van pasando muchas cosas y es algo en vivo. Y claro, un mes queda corto.
Es súper cortito y también hay que decir que si tú lo piensas en términos de producción, o sea, ya estamos hablando de inversión, sí, de inversión ni siquiera de dinero, sino que de tiempo. Nosotros trabajamos cerca de 4 meses para presentar una obra, por lo menos 4 meses. Entonces, de pronto, tener 2 semanas... no es, claro, no compensa absolutamente nada. Y insisto, no estoy hablando solamente en términos económicos, sino que también de vida. Yo tengo ensayo todos los días, 4 horas diarias, y si es para estar, claro, 2 semanas en un escenario, tú comprenderás que no, pues, no, pues. No, pues. Entonces aquí tiene que ser más o menos equivalente la energía y el trabajo y el cariño y la pasión que ponemos los artistas con también la disposición de las salas de teatro, ¿no? Uh-huh. Acá también aquí hay una ecuación, un equilibrio que hay que empezar a hacer. Y aquí yo voy a aprovechar a Carmina Burana y esta tribuna.
Sí, obvio.
Por favor. Para invitar a las salas de teatro que, por favor, que vayamos ya haciendo esta apuesta, ¿no? Que vayamos liberándonos un poco del temor, que yo lo entiendo, la pandemia nos dejó muy mal, muy mal, esa es la verdad, y lo comprendemos y lo hemos vivido como sector, ¿no? Uh-huh. Solidariamente unas con otros, otros con unos, las distintas piezas del sector de las artes escénicas. Pero ya tenemos que empezar a liberarnos de eso, porque de otra manera nunca vamos a salir. Y no se alcanzan a instalar los trabajos, empiezan a no ser rentables, empiezan a no tener sentido, ¿no?
Sí. Fue difícil también la pandemia para el teatro. Nona, una pregunta. ¿Cómo lleva este libro, tu escritura, que comenzó en un momento a ser no ficción, pero después pasó a ser ficción, pero también con temas de realidad, de tu vida, de la vida de los chilenos, del día a día? ¿Dónde se ubica Voyager? ¿De qué se trata?
A ver, Voyager es un... A ver, partamos por el comienzo, ya. ¿Cierto? Y es un ensayo literario que a mí me encargó mi editorial Random House. En algún minuto me dice, ¿por qué no te haces un ensayo sobre la memoria? Yo jamás había escrito por encargo nada.
Ya.
Jamás había escrito un ensayo tampoco. No era parte de lo que yo había hecho hasta ahora. Y justamente por eso, porque nunca lo había hecho, dije, bueno, hagámoslo, ¿no?
Ya,
¿por qué no?
¿Por qué no?
Y me lancé a escribir este pequeño ensayo, que yo creo que es más bien una novela ensayística o un ensayo novelado, mezcla un poco todo, que tiene crónica, que tiene archivo también, que tiene harta realidad también, ¿no? Y eso por una parte, eso salió el 2019, en pleno estallido social, en plena revuelta salió el libro, una cosa bien, bien loca en ese momento, y ha tenido su vida literaria. Y en algún momento también a nosotros como compañía, que ya tenemos más como 20 años de ejercicio, uno normalmente está planteándose no solamente qué decir, qué expresar, qué discursos o contenidos lanzar al escenario, sino que también uno siempre está pensando cómo hacer. O sea, uno también está cuestionando el qué hacer, el cómo hacer. Uh-huh. Y en ese sentido, claro, trabajar con un material que no tiene ninguna disposición escénica, ninguna.
Claro,
o sea, nada,
era un ensayo.
Nada de nada, nos parecía bastante interesante también. O sea, lanzar esa pregunta al escenario y ver cómo nos respondía el escenario y empezar a jugar. Y en eso hemos estado este tiempo, ¿no? Todo este tiempo. Primero, como tú contabas, y tuvimos un laboratorio, una residencia quiero decir, también porque son las colaboraciones que uno tiene que son súper importantes de relevar, ¿no? En el Teatro La Memoria a mí me regalaron la posibilidad de ensayar gratis, algo que no es fácil y algo que es muy caro,
ahí
un año entero para empezar a jugar y ver qué hacíamos con este material. Después también me gané la bequita que tú dices de Houston, la Sala B que de Barcelona, que me invitó a hacer una residencia, y ahí pude bajar un primer guión que no es el libro, es algo inspirado en el libro, con los materiales del libro, pero que es otra cosa. Y luego ya, bueno, acá en Chile, en el Centro Cultural España, que también nos regaló la posibilidad de ensayar gratis ahí todo este tiempo. Y nada, y ahora que estrenamos.
Y ahora que
estrenamos. Pero ese ha sido el camino.
Oye, Nona, conversemos un poco acerca de esta obra, ¿no? Porque cuando uno lee El Llamado, digamos, ¿no? Estas dos sondas, Voyager 1 y Voyager 2, que están interpretadas por Francisca Márquez y por ti, son estas sondas que están ahí medias desconectadas, sin saber si es que hay alguien del otro lado, digamos, ¿no? Que debe ser una de las angustias más brutales para cualquier persona o para cualquier, no sé, aeronave o que está, digamos, en ese espacio tan vertiginoso como debe ser el universo estelar, digamos. Es una suerte de metáfora sobre lo desconectados de alguna manera, lo desarraigados y la atomización de la sociedad en que vivimos, que cada uno va para adelante mirando como caballo de carrera, digamos. Es una metáfora acerca de eso.
Oye, qué lindo, me gustó. Por supuesto que sí, Iván. Sí, yo para contarle un poco a la gente también, las Voyager son dos sondas exploratorias que lanzó la NASA el año 77, claro. Y están desde entonces en el universo, son las naves espaciales que están más lejos de la Tierra, cruzaron la heliosfera, claro. Que es como el límite entre el sistema solar y el resto del universo. Están tan lejos que a ratos no sabemos qué dicen, se pierden el lenguaje, la NASA dice no, las perdimos, al rato vuelven a tener contacto, a ratos no entienden, es como que el lenguaje ya lo perdieron las máquinas. A mí me gusta pensar que esas máquinas que tienen casi mi edad, casi 50 años tienen esas máquinas volando afuera, claro, están tan lejos que ya son una maquinaria vintage, son una tecnología antigua y vintage, que también tiene sus fallas, ¿no? Como nosotras también podemos llegar a tenerla. Nuestra memoria, porque ya la misión que tenían era rastrear,
claro,
ondas, sí. Temperaturas, imágenes, ¿no? Y todavía están en eso, con lo poquito que tienen, todavía de pronto van mandando información, ¿no? Algo muy similar a lo que hace nuestro cerebro, ¿no? Nosotros sí. Estamos instalados en el mundo para estar rastreando día y noche, ¿cierto? Lo que podemos, y algunas cosas logramos archivarlas, otras también se van a un hoyo negro, a una especie de agujero negro. Sí. Y sentíamos que, claro, que ahí había una metáfora muy interesante y que efectivamente en la actualidad, como ellas están perdidas en el espacio sin posibilidad de conexión, también muchas de nosotras también lo estamos. Y también es una metáfora del olvido, ¿no? De la desconexión del olvido. Porque el gran tema de la obra es la memoria, ¿no?
Eso mismo te quería preguntar, Nona. Estamos conversando con Nona Fernández. ¿Puedo decir guionista de algunas teleseries?
Sí, por supuesto.
Dramaturga, escritora, pero siempre el tema de la memoria está ahí. Yo te conocí con El Taller. Que me encantaría que la volvieran a dar una obra, Iván, que era como para reírse, pero era humor negro, entonces yo no sabía si me podía reír y no me podía reír. Está también Liceo de Niñas y el libro Space Invaders, que está muy aplaudido. De hecho, hasta Patti Smith dijo, Iván, que era su libro de cabecera.
Sí,
pero,
se caché.
Carmina Urana, ¡ah, sí! Por favor.
Mira, se trata sobre compañeros de colegio que en la adultez revisan el horror que vivieron en los 80. Fue lanzado con éxito en el mercado anglosajón y no solo logró estar en la prelista del National Book Awards, sino que figuras como Patti Smith lo eligieron entre sus favoritos del año. Vaya usted ahora a la librería más cercana, Lolita puede ser muy buena, por Space Invaders. Y es ahí mi pregunta, la memoria. ¿Por qué siempre es un tema recurrente para Nona Fernández?
Oye, sí, muchas gracias. Muchas nuevamente.
Gracias. Momento Burana.
El momento Burana, sí. ¿Por qué es recurrente? Yo creo que porque nací y me crié en un país muy olvidadizo, sí. ¿No? Como con una especie de Alzheimer provocado.
Continuo y diario.
Y continuo, ¿no? Ya cada día es más loco, ¿no? Lo que nos pasa. Y yo creo que, y además, o sea, yo creo que por una parte está eso, por otra parte, porque yo tengo una pésima memoria, o sea, de verdad lo olvido todo. Entonces como que padezco también el problema del país, independiente ya del guión que nos traza el propio país, ¿no? Creo que es por eso. Es difícil también identificar el porqué de las obsesiones, ¿no? Uno más bien las padece que las elige. Pero, claro. Pero para mí sigue siendo un tema fascinante, ¿no? En todos sus ámbitos. O sea, desde lo fisiológico, lo neurológico, lo genético. En el caso de la obra, voy a decirlo, es una reflexión bastante amplia con respecto a la memoria, ¿no? Y lanzamos muchas preguntas al escenario que tienen que ver con eso, cómo recordamos, por qué recordamos, cómo recordamos fisiológicamente, cómo funciona nuestro cerebro, nuestro hipotálamo, cómo funciona la memoria de las sociedades, cómo se pautea la memoria de una sociedad, también. Cómo se pautea el olvido también. Cómo recuerdan las estrellas, cómo no recuerdan las estrellas, cómo también nuestros pensamientos y nuestras memorias están también ligadas a un colectivo y cómo también están ligadas a una memoria que es infinita, porque es la del universo, si somos nada en el universo.
Oh, sí.
Nada.
Iván.
Oye, Nona, la puesta en escena, ¿no? Cuando uno se imagina, y luego de leer como la descripción de esta obra, estas dos ondas, ¿no? Que andan ahí como habrá alguien del otro lado con esa angustia como ontológica, como fundamental, sí. ¿No? Si tiene algún tipo de sentido.
Claro,
si tiene algún tipo de sentido esta misión a la que nos enviaron hace 50 años y ahí andamos. ¿Cómo es? Digamos, ¿qué va a ver más o menos la gente que vaya al teatro, al Centro GAM, ¿no? ¿Cómo está representado eso? Sin hacer spoilers, por supuesto,
no,
pero...
Claro.
Más o menos como para imaginarse el set, ¿no?
Es el espacio interestelar o quizá es el cerebro de alguien que recuerda y que está comenzando a olvidar también. Es un espacio que no tiene ninguna figuración realista, sin duda, sino que es mucho más metafórico. Y como te digo, juega a estas dos cosas, ¿no? A ser un cerebro de alguien que recuerda o hacer el espacio, ¿no? Hay que decir también, que esto para mí es como una imagen madre de la obra, que el cerebro y el universo se parecen infinitamente.
Sí, claro.
Y que una constelación de estrellas es muy parecido a una constelación de neuronas cuando emitimos algún pensamiento o cuando recordamos algo. Cuando recordamos algo hay una constelación de neuronas que se enciende.
Increíble.
Y cuando tú miras esa imagen, que les invito a mirarla en cualquier página de internet afín, se van a dar cuenta que parece mucho una constelación de estrellas. Uno dice, wow.
Así es.
Qué misterio más grande ese, ¿no?
Es loco, es súper bien linda, es una imagen preciosa también.
Es una imagen hermosa. Oye, Nona, ya se nos va yendo el tiempo, pero igual te quería preguntar como protagonista y como habitante del mundo de la cultura de nuestro país. Han habido algunos colegas tuyos que en el último tiempo han señalado que tenían más expectativas a propósito de la extracción y de la sensibilidad de los gobernantes, ¿no? El mundo de la cultura, sus posibilidades y alternativas iban a tener un brillo distinto, ¿no? Más allá del tema eminentemente de recursos o únicamente, ¿no? ¿Tú cómo te parás en ese escenario?
¿Cómo me paro?
Eres más de las personas. Sí. No, pero eres más de las personas que va para adelante nomás y se hacen las cosas con lo que hay, o te parece importante demandar también y pedir que haya más apoyo desde el espacio público, desde el nivel central a la cultura y a las artes.
Mira, te agradezco la pregunta también, Iván. Evidentemente vengo de un sector que está colmado de precariedades, ¿no? Uh-huh. No ahora, sino que es una herencia enorme de precariedades en las cuales nosotros nos movilizamos, nosotros trabajamos, nosotros hemos normalizado vivir y sobrevivir en esa precariedad, y lo digo yo que soy una artista bastante privilegiada en ese ámbito. Ah. Estamos presentando aquí una obra que va a estar en el GAM un mes. Tuvimos Carmina Burana por eso.
Sí, claro.
Un mes. Y además en uno de los escenarios más importantes del país, digámoslo. Por lo tanto, yo soy una de las personas más privilegiadas de este sector, y así todo sé distinguir, porque lo padezco día a día, la precariedad en la que estamos. Por lo tanto, claro, cuando asume este gobierno, tenemos una cantidad de expectativas tremendas para con este gobierno, porque nos parece que efectivamente es un gobierno con el cual nosotros podemos tener un diálogo más transversal, ¿no? Más directo. Podemos hacer solicitudes, tenemos un presidente que lee, un presidente que nos lo encontramos en las salas de teatro, que tiene una sensibilidad a los personeros del gobierno, los vemos ahí, son parte de nuestros espectadores, de nuestros lectores. Entonces, por lo tanto, esperábamos una sensibilidad gigante al respecto. Yo debo decir, después de la cuenta pública, que el hecho de que se esté pensando y anunciando ya la posibilidad de un 1%, que yo sé que es algo, una medida muy difícil, o sea, muy difícil, quienes vivimos y quienes hemos estado en esta pelea hace rato sabemos lo difícil que es.